3, 2, 1.
Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Comenzamos el Nebulosa del 3 de abril de 2023.
México, 39 migrantes fallecidos en el centro del Instituto Nacional de Migración de Ciudad Juárez. En una profunda crisis de la política migratoria mexicana, el lunes 27 de marzo, a las 21:30 horas de la noche, se registró un incendio en el lugar del alojamiento del Instituto Nacional de Migración, INMI, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Los migrantes habían sido encerrados, lo que dificultó su salida tras el incendio registrado en el interior, resultando 39 personas muertas y alrededor de 29 personas con lesiones y quemaduras de distinta gravedad. En el alojamiento se encontraban migrantes de Colombia, Ecuador, El Salvador y de Venezuela. El ojo virtual dejó el registro de la tragedia. El video circuló en redes sociales levantando la indignación de las personas. Los migrantes centroamericanos y sudamericanos que se encuentran en Ciudad Juárez se encuentran manifestándose en el exterior del lugar donde ocurrió el incendio, repudiando lo ocurrido y en espera de la información sobre la identidad de las personas fallecidas y la situación de los heridos. La postura oficial comienza con las declaraciones del presidente que señala que los 68 migrantes se encontraban en el centro para ser deportados y en su protesta y desesperación colocaron colchones en la puerta del Centro Nacional de Inmigración y las prendieron. Lo que omitió el presidente es que la policía encerró a los migrantes, ni tampoco explicó por qué los vigilantes no abrieron las puertas cuando vieron que comenzaba el fuego. Funcionarios como el canciller, el secretario de gobierno y el fiscal de la República han acudido al lugar de los hechos. Se han anunciado las investigaciones pertinentes y exhaustivas, pero aún no hay indicios de ningún tipo de justicia. En la frontera del estado con el país del norte se encuentran varados alrededor de 30.000 migrantes. El miércoles 29 de marzo, Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, señaló que se tienen identificadas 8 personas probablemente responsables de los hechos, entre las que se encuentran 2 agentes federales, un agente estatal de migración y 5 funcionarios de una empresa de seguridad privada. Agregó que ya se encuentran rindiendo sus declaraciones ministeriales. Ante la tragedia, organizaciones de derechos humanos y organizaciones internacionales han levantado la voz estos días. La Organización de Naciones Unidas exigió al gobierno mexicano una investigación exhaustiva de lo ocurrido. La organización Refugees International declaró: el Instituto Nacional de Migración tiene una larga historia de abusos hacia los migrantes en México. Una mayor rendición de cuentas por esos abusos podría haber evitado esta tragedia. Lo que pasa en México es realmente una crisis migratoria. En 2018 el presidente adoptó una política humanista frente a las presiones de construir un muro pagado por los mexicanos. Al término de 5 años ya no se habló de un muro. Sin embargo, se consolidó al INMI como en un instituto burocrático que detendría a toda costa a los migrantes, incluso hasta llegar a lo que ha sucedido en Ciudad Juárez. El problema es que hay más xenofobia que migrantes.
Yo soy la morra de la UAM, está aquí porque no se conforma, estoy cansada de callar, a la UAM tomaré, no más impunidad. Existo y resisto desde mi unidad, esa que nadie voltea a mirar, y ahora el fuego recorre las aulas, somos periferia, Lerma y sororidad.
Universitarias se levantan contra el acoso y las violencias sexuales. De nuevo, otra vez, compañeras de diferentes planteles de educación media superior y universitaria ocupan sus escuelas para exigir que, de una vez por todas, las autoridades actúen contra los violentadores y dejen de solaparlos. El punto más agudo de esta protesta multiforme es el paro en los 5 planteles de la UAM. Aunque se expresa en prácticamente todas las escuelas de Ciudad Monstruo y en varias partes del país, acá compartimos las informaciones que pudimos compilar sobre esas protestas. El lunes 20 de febrero de 2023, estudiantes de la Facultad de Artes y Diseño, FAD, de la UNAM, marcharon desde el Metro Universidad a la Rectoría para exigir que las autoridades atiendan las denuncias de acoso y violencia de género, entre otras demandas presentadas. Hicieron un recorrido por diversas escuelas del campus y en Rectoría presentaron un pliego de demandas. Entre otras consignas se escuchó: la FAD no cuida a las víctimas. La FAD protege a los académicos. Esta movilización se repitió el viernes 31 de marzo, cuando las y los estudiantes de la FAD marcharon de los bigotes, recorrieron el campus y realizaron un mitin en la explanada de Rectoría para reiterar sus exigencias de atención a las denuncias de violencia de género, seguridad y transporte, así como mejoras en las condiciones de estudio. Como es costumbre, las respuestas de las autoridades universitarias fue criminalizar la protesta, pero de las demandas estudiantiles, nada. El viernes 3 de marzo se ocupó la preparatoria 5 de la UNAM en protesta por una agresión que tuvo lugar en los baños neutros del plantel. El 10 de marzo inició el paro en planteles de la UAM. Una alumna denunció una violación y tuvo un proceso victimizante que concluyó sin sanciones para el agresor. Este caso fue la gota que derramó el vaso, pues se cuentan con denuncias de al menos otros casos de violencia contra las mujeres, incluyendo dos violaciones sexuales. Estudiantes de Derecho realizaron una manifestación en Santa Fe y por la tarde de ese viernes, las unidades de Coajimalpa, Iztapalapa y Azcapotzalco estaban tomadas en protesta por la violencia contra las mujeres. El sábado 11 ya estaban en paro las 5 unidades de la UAM. El 12 de marzo se denunciaron amenazas contra el paro en la UAM Xochimilco, que afortunadamente quedaron en palabras. El viernes 17 de marzo, la Asamblea de la UAM Xochimilco rechazó las propuestas de las autoridades y decidió cortar comunicación hasta recibir una nueva propuesta. El lunes 20 de marzo, las autoridades de la UAM Coajimalpa por fin se movieron un poco y revisaron decisiones sobre tres casos de violencia de género, expulsando a dos alumnos y suspendiendo durante dos trimestres al tercero. El jueves 23 de marzo, una comisión de mujeres en paro hicieron una conferencia de prensa en el plantel Coajimalpa para denunciar numerosos actos de violencia de género, incluso de violaciones en los planteles de la UAM. Llamaron a acabar con la indiferencia y la impunidad, además de exigir que las autoridades asuman su responsabilidad y respondan a las peticiones levantadas en los cinco planteles. Calificaron las respuestas dadas hasta ese momento por las autoridades como insuficientes, pues no proponen acciones para combatir de fondo la violencia de género. Una semana después, el miércoles 30 de marzo, los rectores de la UAM acudieron al plantel Lerma para recibir las respuestas de las compañeras en paro, quienes reiteraron la exigencia de que se tomen medidas concretas contra la violencia de género y señalaron que las medidas propuestas son insuficientes, por lo que hasta el cierre de esta edición, 3 de abril, el paro continúa en la UAM. El lunes 13 de marzo, a iniciativa de colectivas feministas, fue ocupada la preparatoria 6 de la UNAM, acción que duró hasta el viernes 17 de marzo en protesta por agresiones de profesores y alumnos contra mujeres en ese plantel y en solidaridad con otras acciones contra la violencia. En declaraciones a la prensa, una participante en el paro pintó la situación que viven. Hay ubicados dos o tres profesores que cometen actos misóginos, machistas y homofóbicos, particularmente en clase. Llevan años y generaciones con actitudes cuestionables de acoso a compañeras y no se ha tomado ninguna represalia contra ellos. Al finalizar el paro, una de las participantes declaró a la prensa que esas protestas no se hacen para perder clase, sino porque son importantes para resistir y fomentar la unidad entre mujeres. Durante el paro creamos vínculos de solidaridad y compromiso mutuo. Como testimonio del paro, quedaron murales contra la violencia de género en ese plantel. El martes 14 de marzo, estudiantes de la Universidad del Valle de México, plantel Tlalpan, denunciaron amenazas recibidas por redes sociales tras su participación en las movilizaciones del 8M. Como es costumbre bajo el pacto patriarcal, las autoridades del plantel no dieron respuesta a las denuncias de las compañeras comunicadas desde el viernes 10 de marzo. El sábado 17 de marzo, decenas de alumnas de la Escuela Nivel Medio Superior de la Universidad de Guanajuato, plantel León, protestaron en la capital del estado denunciando más de 20 casos de acoso sexual cometidos por sus condiscípulos. De acuerdo con las manifestantes, las autoridades del plantel y de la universidad minimizan el acoso y no actúan contra los violentadores. El 23 de marzo, un grupo de trabajadores tomó durante unas horas las instalaciones de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM en exigencia de la renuncia de diversos funcionarios responsables de acoso laboral y violencia de género, entre ellos la directora Rosa Zárate, el secretario administrativo Ulises Martínez y la secretaria general Rosa María Ostiguín, entre otros. Además, se demanda el retiro de algunas cámaras de vigilancia del plantel, la asignación de días económicos y de vacaciones adicionales y la cobertura de todas las plazas vacantes en el colegio. Tras lograr algunos acuerdos, el paro se levantó la noche del 23 de marzo. El viernes 24 de marzo, estudiantes ocuparon el CCH Azcapotzalco de la UNAM en protesta por una violación ocurrida en un baño de ese plantel. En este caso se denunció la participación de 3 hombres. Las estudiantes también bloquearon la avenida Aquiles Cerdán. Las autoridades respondieron con evasivas y criminalizando la protesta, como siempre piden, denuncias que de nada servirán. El sábado 25 de marzo, la conseja Nicolaita denunció que en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo se denunciaron al menos 150 casos de acoso sexual en los últimos 3 años. Afirman que el clima de hostigamiento hace que la mayoría de las denuncias no se lleven a término. Concluimos este recuento fragmentario de esta importante movilización contra la violencia con las palabras de una compañera de la UAM recogidas en la conferencia de prensa del 23 de marzo.
Y damos cierre a esta rueda de prensa diciéndoles a ustedes y al público que somos conscientes de que la lucha contra las violencias que nos atraviesan es larga y es constante. El interior de nuestra institución requiere de reformas profundas y estructurales, que empiece finalmente a brindar educación con perspectiva de género para atacar el problema de raíz. Esperamos que este movimiento funcione como parteaguas y como referencia para las futuras generaciones y para las demás escuelas e instituciones. Damos un grito sororo por las escuelas bachilleres 6, 7, 10, 11, la FES Zaragoza y CCH Oriente, que ahorita están en movilización. Una, dos, tres.
¡Digna Libre Soberana! ¡Digna Libre Soberana! ¡En lucha feminista la metropolitana!
Ecocidio en el sureste. La inauguración en diciembre de 2023 y el posible éxito turístico del Tren Maya será a costa de manglares, arrecifes, ecosistemas vivos, pobladores y el territorio. Ahí viene el tren. El avance forzado en la construcción del mal llamado Tren Maya arrasa con todo, sí, con todo. El lunes 27 de marzo se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de expropiación de 83.819 metros cuadrados a favor del gobierno y de la construcción del tramo 6 del Tren Maya, llamándonos la atención que en este decreto se establece que la Secretaría del Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano procederá a la ocupación inmediata de los terrenos ubicados en Tulum y Felipe Carrillo Puerto. Y ojo, aunque se interpongan amparos, no se suspenderá la ocupación. En este mismo sentido, el 30 de marzo se publicó otro decreto para la expropiación de 18 predios ubicados en Bacalar, Solidaridad y Escárcega para los tramos 5, 6 y 7. Las Fuerzas Armadas se entrenan en hostelería. Por si fuera poco, desde el inicio de la construcción del Tren Maya, la Sedena anunció la construcción de 6 hoteles cercanos a este transporte para potencializar el turismo en la región. Por ello, comienzan trabajando con todo y contra todo. A finales de este mes se dio a conocer que la Secretaría de la Defensa Nacional empezó a construir un hotel de lujo en Calakmul, sin la manifestación de impacto ambiental. Total, tienen el apoyo del presidente. con por lo menos un año de experiencia en hostelería, gracias al hotel ubicado en el AIFA, la Sedena plantea ocupar 6.25 hectáreas con un costo de 960 mil millones de pesos. Cuentas alegres por algunos servicios como 160 habitaciones, alberca, bar, gimnasio, restaurante y una torre de servicios para trabajadores. Aún así, para completar el paisaje terriblemente devastado, deberá reforestar el tramo 2 en Campeche, con 50 millones de árboles. Con el mal llamado Tren Maya, todos quieren su boleto. Empezando con las empresas de alimentos, como Bachoco, que solicitó colocar una distribuidora de pollo cerca del tramo 5, en un predio que se encuentra en una reserva urbana ubicada en las cercanías del fraccionamiento Villas del Sol, justificando el crecimiento poblacional en la zona. Sin embargo, la Semarnat le negó el permiso de instalación. Para darle un permiso a Bachoco, si desde 2020 tiene autorizada una central de abastos promocionada por el sector empresarial, que la iniciativa privada ya está edificando en el mismo lugar. Cuando pensamos que casi estamos tocando fondo, aparece la gobernadora de Campeche, componiendo y cantando una canción al Tren Maya. El lunes 27, Laida Sansores presentó en la conferencia con el presidente una canción al Tren Maya que principalmente corea Súbete al Tren, alardeando de flora y fauna que en la realidad están devastando. Aún así, gana entre la gente la ilusión de que con el Tren Maya la zona se convertirá en un paraíso y les irá mejor. En la otra cara de la moneda, el sábado 25 de marzo, habitantes y ambientalistas de Puerto Morelos llevaron a cabo una cadena humana contra el desembarco de balasto para el Tren Maya, que dañó estructuras arrecifales en peligro de extinción, por lo que buscará llevar la demanda a tribunales internacionales. El basalto se ocupa para fijar los rieles y durmientes que soportarán el Tren Maya. Sobre la afectación a los arrecifes, la Fundación Cousteau envió una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador alertando sobre el potencial daño a la segunda barrera arrecifal más grande del mundo, frente a las costas de Quintana Roo, por el desembarco de balasto para el Tren Maya en las playas de Puerto Morelos. La fundación anunció que el peligro es latente, ya que el gobierno importará durante 10 meses 200.000 toneladas de basalto al mes desde Cuba y todo llegará a Puerto Morelos, que no cuenta con calado suficiente para el desembarco de grandes volúmenes de carga, por lo que el traslado de la piedra se realizará con basarcas, por lo que el peligro para los arrecifes es enorme. Manglares vivos, arrecife vivo, no al Tren Maya. Finalmente, en respuesta a la descalificación del día a día del presidente contra quienes luchan en favor del territorio que ocupará el Tren Maya, el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza rechazó en un comunicado las expresiones del presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia del día 23 de marzo de 2023. En esa ocasión, el presidente calificó de mercaderes a los miembros del tribunal que visitaron Yucatán entre el 9 y 12 de marzo. En respuesta al llamado de las comunidades indígenas mayas y las organizaciones locales afectadas por el megaproyecto del llamado Tren Maya. A este comunicado se sumó las declaraciones de Pedro Ucpe, integrante de la Asamblea de Defensa del Territorio Maya Muchjinbal, que lamentó los comentarios vertidos por el presidente, por lo que planea llevar su queja a organismos internacionales.
El GIEI informa sobre el caso Ayotzinapa. La mañana del 31 de marzo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes presentó su quinto informe sobre el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, titulado Una visión global sobre los hechos, las responsabilidades y la situación del caso Ayotzinapa, a 8 años y medio del caso. Durante una conferencia de prensa en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad Monstruo, recordaron que fue en septiembre de 2022 cuando el grupo presentó su último informe y en los meses posteriores continuaron trabajando para tratar de hacer avanzar sus investigaciones. En ese sentido, el GIEI colaboró con las autoridades para activar órdenes de captura, así como intentar acceder a información puntual de la SEDENA y SEMARNAT, entre otros. En la conferencia de prensa se dijo que el mandato del GIEI llegaba hasta el 31 de marzo. Sin embargo, se anunció que habrá un nuevo acuerdo para su estancia y trabajo que se alargará hasta junio de 2023, cuando publiquen un informe completo, y por lo pronto dieron a conocer una síntesis con 36 puntos, dando cuenta de lo que se sabe del caso, los obstáculos y los avances. De los puntos más importantes del informe, destacamos las declaraciones de militares del 27 Batallón. Tanto mandos como miembros del servicio de inteligencia han ido cambiando de versión según se han desarrollado las investigaciones. La SEDENA tenía conocimiento en tiempo real de lo que estaba sucediendo a través de intercepciones telefónicas cuya transcripción parcial fue encontrada en sus archivos documentales. El CISEN tuvo agentes de inteligencia presentes en los lugares e información de lo que sucedía en el momento de los hechos. La renovación de más del 95% de la unidad especial del caso Ayotzinapa, tras las dimensiones y cambios realizados a partir de septiembre de 2022 en la unidad, han generado retrasos considerables que resultan fundamentales para la investigación. Existen otras víctimas cuyos hechos deben ser reconocidos, los casos investigados y la reparación hecha efectiva. Al menos 31 personas resultaron heridas y lesionadas en los diferentes ataques, con distintos grados de afectación y/o discapacidad. Así las cosas, el lunes 3 de abril, Ángela Buitrago, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, se reunió con el presidente López Obrador, quien declaró la disposición de intentar destrabar los obstáculos al acceso de los expedientes de toda la documentación que tiene el Ejército Mexicano sobre Ayotzinapa. Llama la atención que anteriormente el presidente de México, como jefe de las Fuerzas Armadas, ordenó al general Crescencio Sandoval, primero verbalmente y luego por escrito, entregar la documentación sobre el caso. El lunes 3 de abril de 2023 solo declara que va a intentar destrabar los obstáculos para el acceso a la información en manos del ejército. ¡Qué gran esfuerzo! Se corrobora nuevamente quién manda. El informe completo del GIEI lo puedes consultar en nuestra página electrónica quehuelga.net.
Noticias de la defensa de la Madre Tierra. Nuevo León. Siguen las emisiones de la refinería Cadereyta. El domingo 19 de marzo se reportaron fuertes emisiones tóxicas desde esta refinería regiomontana. En los días siguientes, el gobierno federal señaló que se trató de un accidente en una planta catalítica. Tan cerca como el 29 de diciembre de 2022, se reportó otra fuga de gases ácidos en la procesadora de azufre, con un saldo de al menos 7 personas intoxicadas. En respuesta a estos crímenes ambientales, el domingo 26 de marzo, cientos de personas se manifestaron en el centro de Monterrey para exigir medidas definitivas que detengan la contaminación del aire. Haciendo eco de la convocatoria del Comité Ecológico Integral, se marchó de la explanada de los Héroes hasta el Palacio de Gobierno, donde se realizó un mitin. Entre otras consignas, se escuchó: "No más veneno, queremos aire bueno", y "Cuida mi futuro, queremos aire puro", que sintetizan la voluntad de que los diferentes niveles de gobierno tomen medidas reales contra la refinería y otras industrias que contaminan la región metropolitana de Monterrey.
Ciudad Monstruo. Manifestación en defensa del agua. El 22 de marzo de 2023 se realizó una manifestación en la Ciudad Monstruo, en el contexto del Día Mundial del Agua. La marcha fue uno de los acuerdos de la última Asamblea Nacional por el Agua, que se realizó en Santiago Mexquititlán, en Querétaro. A la manifestación acudió una representación de las luchas por el agua en el país. Es el caso de los pueblos de la región choluteca, que lograron la expulsión de la empresa Bonafón en su territorio. Asimismo, acudieron habitantes de Xochimilco y de otros pueblos originarios de la Ciudad Monstruo, que tienen problemas de saqueo y falta de agua en sus territorios, y que se han organizado en el Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios de la Náhuac. En una temporada en la que se resiente la falta de agua, y en un contexto donde las empresas son las principales beneficiarias del vital líquido, seguiremos gritando El agua es un tesoro que vale más que el oro. Michoacán, asesinan a defensor de la madre tierra. Luego de permanecer 3 días desaparecido, el día 4 de abril fue localizado sin vida Eustancio Alcalá Díaz, cerca de su comunidad San Juan Huitzontla, en el municipio de Chinicuila, Michoacán. El señor Eustancio, de 66 años de edad, fue levantado el 1 de abril por un grupo armado cuando transportaba a un grupo de personas. San Juan Huitzontla es una comunidad nahua que colinda con las comunidades de Aquila, Ostula, Coire y Achotán. Sus habitantes han enfrentado diversas amenazas por defender su territorio frente a las minas clandestinas y legales. En 2018, por acuerdo de la Asamblea, la comunidad y con Eustancio como representante, decidieron emprender acciones legales en defensa de su territorio y en contra de la explotación minera. En enero de 2022, la lucha dio frutos, pues se logró un amparo en contra del otorgamiento de títulos de concesión minera, logrando así frenar la operación de 6 concesiones otorgadas a la empresa ArcelorMittal y siderúrgica Ternium. Hace apenas 3 meses fueron desaparecidos Ricardo Lagunes y Antonio Díaz en el municipio de Aquila, en un contexto de defensa del territorio frente a la minera Ternium y el crimen organizado. Alto a la masacre, vivan los defensores de la madre tierra.
Estado de México, contra las tolvaneras tóxicas en Zimapán. El lunes 20 de marzo, reportes de prensa dieron a conocer la proliferación de tolvaneras tóxicas, que resultan de los desechos no tratados de los depósitos de mineras que contienen plomo, cianuro y arsénico, todas sustancias altamente venenosas. De acuerdo con Alejandra Rojas, habitante de ese municipio mexiquense, la afectación a la comunidad de Rancho San Miguel es por la minería a cielo abierto que realizan las empresas metalúrgicas con tal impunidad. A pesar de que personal de la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente visitó el pueblo, no se han tomado medidas para que esos materiales tóxicos sean desechados de forma que no contaminen el aire y se conviertan en agentes de enfermedades para la población. Otro infiernito ambiental en el Estado de México. Ciudad Monstruo, por la aprobación de una nueva ley del agua. En el marco del Día Mundial del Agua, el miércoles 22 de marzo, se realizó una manifestación en las instalaciones de la Comisión Nacional del Agua en Ciudad Monstruo para exigir que sea aprobada la iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas. Integrantes de la Coordinadora Nacional Agua para Todas y Todos señalaron que desde 2012 se estableció el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico, pero hasta ahora no se ha modificado la Ley del Agua para hacer realidad ese proceso constitucional. Y recordaron que la norma vigente es de 1992 y permite la mercantilización del agua. Como en tantos otros temas urgentes, las calles interpelan a las y los legisladores. A ver a qué horas. Campeche, muerte masiva de abejas. El lunes 27 de marzo, apicultores de las comunidades de San Francisco, Suctuc y Crucero Oxá denunciaron la destrucción de más de 2.600 colmenas. El martes 28, integrantes de la Unión de Apicultores Indígenas Cheneros denunciaron la muerte de abejas que condujo a la pérdida de 800 colmenas en el poste. Los apicultores atribuyen esta situación al uso intensivo de pesticidas y agroquímicos en los cultivos de pepino, maíz, sorgo, soya y arroz, que se han extendido en la región. El colectivo de comunidades mayas de los Cheenes ha denunciado que la irrigación aérea de cultivo en los campos menonitas, así como la deforestación de las selvas para cambiar el uso de suelo e incorporar más superficies a la siembra, constituyen el principal peligro para la apicultura en la región. También se ha detectado contaminación con agroquímicos en mantos freáticos en la región de Jopelchen, vecinos de las tierras explotados por menonitas y presencia de glifosfato en la orina de pobladores Ixquec. Por iniciativa de los apicultores, se realizaron estudios y se espera que las autoridades realicen sus propios estudios para establecer la responsabilidad sobre la muerte de abejas y se tomen las medidas para detenerla. Puebla. Concluye proceso judicial contra Miguel López. En un triunfo contra la criminalización de la defensa del agua, el miércoles 29 de marzo tuvo lugar una audiencia en la Casa de la Justicia de Cholula, en la que el compañero Miguel López Vega fue notificado de que la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento se desistió de las acusaciones en su contra, en un proceso que ya lo llevó a la cárcel en enero de 2020. Como es costumbre, el Ministerio Público pidió que se revise la decisión y se fijó fecha para la siguiente audiencia, por lo que la movilización para la libertad del compañero continuará. Ciudad Monstruo sigue la toma de pozo de agua en Iztacalco. Hasta el 30 de marzo, vecinos de las colonias Viaducto Piedad y Nueva Santa Anita de la alcaldía Iztacalco continuaban con la toma de un pozo de agua donde se llenaban pipas para llevarse el agua, mientras esa demarcación sufre de una fuerte escasez. Como resultado de las negociaciones con autoridades del sistema de agua de Ciudad Monstruo, se obtuvo información técnica sobre la operación del pozo y la remoción de Víctor Olegario, jefe de la Unidad Departamental de Agua Potable en Iztacalco, y Venustiano Carranza. La próxima reunión será el 18 de abril y el pozo quedó operando excepto para el llenado de pipas. Solo la gestión directa permitirá que el agua no sea sacada y se reparta entre quienes más la necesitan. Radio Tosepan inicia campaña contra decisión del INE que la obliga a transmitir propaganda política. El miércoles 15 de marzo se realizó una conferencia de prensa en la que se denunció la decisión del Instituto Nacional Electoral que pretende obligar a las radios permisionadas a transmitir los anuncios electorales de los partidos políticos. Frente a ello, Radio Tosepan, que transmite en la Sierra Norte de Puebla, iniciaron la campaña informativa para reeducar al INE y a otras autoridades sobre los sistemas normativos y formas de organización de las comunidades indígenas, llamada Nuestras Radios, Nuestras Normas. A decir de integrantes de Radio Tosepan, la difusión de anuncios de los partidos provoca divisiones y no se abona a la vida comunitaria dentro del territorio. Además de esta campaña, se emprendieron recursos legales que pretenden hacer valer sus características diferenciadas como una radio de uso social indígena, no comercial, que basa su operación en la cosmovisión en los sistemas normativos indígenas protegidos por la Constitución. Radio Tosepan espera una resolución del tribunal en un plazo aproximado de 2 semanas. Estamos atentos. Sigue la espera para la solución de la huelga minera en Cananea, Sonora. Como informamos, la más reciente movilización de los mineros de Cananea logró la promesa de una pronta solución a su huelga mediante la intervención de la Secretaría de Gobernación Federal. El martes 15 de febrero, la dirigencia seccional denunció en conferencia de prensa que esa dependencia está dilatando la solución del conflicto, al ofrecer una liquidación de aproximadamente 800 mil pesos por persona, oferta totalmente insuficiente si se tiene en cuenta que los mineros tienen casi 16 años en una huelga causada por la intransigencia patronal. Denunciaron que el titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, Enrique Irazoque, es herencia del gobierno de Felipe Calderón y que además de este conflicto, también ha obstaculizado la solución de otros conflictos mineros en Taxco, Guerrero y Sombrerete, Zacatecas. El domingo 19 de febrero, los mineros encontraron al presidente López Obrador, ante quien denunciaron el estancamiento de las negociaciones y le pidieron agilizar la solución del conflicto. A la fecha, abril de 2023, siguen esperando respuesta a sus exigencias. Así va la justicia en tiempo de cuarta transformación. Mucha palabrería, pequeños avances y cero soluciones a los problemas de fondo. Internacionales. Colombia. Mucho gobierno progresista, pero la masacre continúa. El 1 de abril, la organización Human Rights Watch denunció que entre enero y marzo de 2023 fueron asesinados al menos 33 líderes sociales y defensores de los derechos humanos en Colombia. se identifica la región del Pacífico como la más afectada por estos asesinatos, particularmente en Nariño y Cauca. En solo 90 días fueron asesinados líderes comunitarios, indígenas, campesinos, defensores de víctimas, personas de la comunidad LGBTIQ+, afrodescendientes, jóvenes y un funcionario de la Defensoría del Pueblo. A pesar del cambio de gobierno, los asesinatos contra integrantes de las luchas sociales y ciudadanas continúan. ¿Hasta cuándo?